Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gema Rubio y como siempre está con nosotros Marina Martínez.
Buenos días.
Y hoy tenemos en los controles Antonio Ruiz.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
La Navidad ya está aquí y acorde con estas fechas vamos a contaros la historia del Belén viviente de Elche. Por esto hemos invitado a Fernando Macià, presidente de la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Fernando Macià López nació en Elche en 1974, es presidente de la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche desde 2005 y también desde el pasado mes de noviembre es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Por otro lado, la Asociación Pobladores de Elche fue fundada en 1979 en el ámbito de las fiestas patronales de nuestra ciudad, con la intención de difundir las culturas clásicas que pasaron por el Levante español, como la ibera, romana, griega, cartaginesa, fenicia, visigoda, etc. Utilizan diversas formas como las representaciones teatrales, las recreaciones de actos históricos, desfiles y más cosas. En Navidad montan el Belén viviente, donde representan típicos pasajes bíblicos y escenas que intentan difundir la forma de vida del año 1 de nuestra era. Fernando, ¿cuál es la historia del Belén viviente? Por ejemplo, ¿cuándo se montó por primera vez el Belén viviente en Elche?
Bueno, el Belén viviente por allá por los años, finales de los años 60, principios de los 70, se empieza a crear un Belén viviente donde, pues bueno, gente de colegios, empiezan a juntarse para formar lo que sería el precursor del Belén viviente que organiza Pobladores. Es en el año 81 cuando nuestra asociación decide hacerse cargo de todas esas representaciones y cuando a partir de ese año empieza a montar pues todos los escenarios y todas esas escenas que irían conformando a lo largo de los años pues lo que conocemos hoy como el Belén viviente de Pobladores.
¿Y cómo comenzó? ¿Era muy grande? ¿Cuántos participaban? ¿Tienes estos datos?
Bueno, el Belén viviente forma parte de una de las actividades que realiza la asociación. En aquellos primeros años, la asociación estaba estructurada en grupos. Cada uno de los grupos tocaba una civilización en fiestas de agosto, ¿no? Y cuando llegaban las fechas navideñas, pues cada uno de esos grupos iba haciendo cargo de días de apertura del Belén uh-huh. viviente. De tal forma que se planificaba lo que era el nacimiento con la Sagrada Familia y algunos más elementos que giraban en torno al pesebre, que esa gente iba renovándose día tras día, dependiendo de cada una de las escuadras que le tocara participar en estos sí. días, ¿no? Uh-huh. Ya posteriormente es cuando empieza a crecer en volumen el Belén, cuando empiezan a hacerse escenarios más grandes y donde ya se involucra toda la asociación durante todos los días para poder hacer lo que podemos ver hoy.
¿Y en qué se diferencia el Belén viviente de aquellos días al actual? ¿Se parecen algo o no?
Bueno, la evolución ha sido tremenda, imagínate. Esta es la edición número ya 34, entonces en estos 34 años pues, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Claro. Sobre todo el concepto en cuanto a elementos escenográficos es totalmente distinto. En aquellos principios pues se ponían muy poquitas cosas. Ahora vamos poco a poco creciendo y vamos añadiendo mucho más elementos. Y luego también han crecido en cuanto a las representaciones teatrales que vamos realizando y sobre todo también en cuanto al pensamiento de difundir un poco de historia.
Y este año se ha variado la ubicación del Belén, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Bueno, el año pasado ya nos trasladamos del Lord del Chocolater a la Plaza de Traspalacio, que es justo la que está delante del Lord del Chocolater.
Sí.
Y este año pues mantenemos la ubicación. El año pasado, pues bueno, después de hace ya lo menos 12 o 14 años que tenga yo nociones de estar buscando otro espacio donde poder crecer. Porque si bien es cierto, el Lord del Chocolater era un espacio increíble, es precioso, está metido dentro del palmeral y ahí llegamos a conseguir unos rincones, la verdad es que muy bonitos, muy íntimos, ¿no? pero el inconveniente que tenía también es que nos limitaba mucho por la propia configuración del sí. huerto, ¿no? Y después de muchos años estando viendo opciones, aprovechando las obras que se realizaron en Traspalacio, que se quedó una plaza muy despejada, muy abierta, al estar también en la misma puerta de los del Chocolater, con lo cual al público no iba a afectarle prácticamente nada, porque con seguir yendo al mismo sitio se lo iban a tropezar antes, claro. antes de llegar a entrar. Y también, gracias a la apuesta y al apoyo del Ayuntamiento de Elche, pues el año pasado decidimos salir fuera en un proyecto que esperemos que en 4 años pueda estar finalizado, ya que el montarlo fuera pues nos toca hacer absolutamente todos los decorados nuevos, ¿no? No podíamos aprovechar nada de lo que teníamos dentro porque el sistema de fabricación era totalmente distinto. Y en ese proceso estamos, en este
4 años,
año.
¿No? ¿Tienes previsto que termine?
Eso es la previsión que hicimos ya en un principio. Supongo que el ayuntamiento seguirá apostando por este.
Y una curiosidad que sí que me ha surgido a mí. ¿Dónde guardáis todos estos materiales?
Bueno, eso es.
Porque es grande.
Sí, bueno, el ayuntamiento nos ha estado cediendo espacios para poder ir guardando elementos, muchas veces separados en espacios distintos. Ahora este año hemos tenido la fortuna de que nos han concedido un espacio donde podemos meterlo todo. Y actualmente estamos haciendo todavía los trabajos de adecuación de ese espacio. Gracias a esto, pues vamos a poder continuar haciendo todos los elementos, todos los decorados, todas las escenografías que necesitamos para poder seguir ampliando el Belén viviente.
¿Y en qué se diferencia este Belén viviente de otros, de otras ciudades?
Bueno, se diferencia de muchas maneras, ¿no? Este Belén tiene una extensión importante, son casi 2.800 metros cuadrados los que ocupamos, pero casi 2.800 metros de escenarios, de elementos que tenemos que crear. Hay otros belenes vivientes en toda la geografía española que utilizan ciudades medievales, con lo cual la propia ciudad arropa mucho el Belén sí. y simplemente con colocar personajes en algunos rincones, pues toda la ciudad se convierte en un gran Belén viviente, ¿no? Mm. El nuestro está creado todo de cero. Hay que levantarlo, imaginárselo, levantarlo sí. y luego darle vida, ¿no? Sí. Y luego otra de las características que tiene el Belén viviente nuestro es que además de representar todos esos pasajes bíblicos que todo el mundo conoce, intentamos darle una pequeña carga didáctica para poner en contexto histórico a todo el visitante. Y intentamos transmitir un poquito cuál es la cultura, las vivencias, cómo se pagaban los impuestos, quién era el que mandaba, ¿no? En esa época concreta, cómo funcionaba Roma con sus provincias. Y todo esto lo hacemos apoyándonos pues en una serie de personajes que durante todo el horario de puertas abiertas pues están haciendo pequeñitas acciones que de una manera prácticamente como jugando sí. al público le va llegando toda esa información que era una de las bases de nuestra asociación, el difundir historia, el difundir sí, sí. quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos así, ¿no?
Bueno, y actúan más o menos unos 40 actores, ¿no? Tengo entendido. ¿Quién son estos actores?
Bueno, son prácticamente todos son asociados. Digo prácticamente porque la única salvedad que tenemos es con la Sagrada Familia. Bueno, intentamos hacer una búsqueda, una captación de todos aquellos ilicitanos o no ilicitanos que tienen un bebé chiquitín y que quiere que participe en el Belén viviente, pues le damos la posibilidad de a los padres que ejerzan en los papeles de José y de María mientras claro. mientras está el nene, pues
claro,
que es
mucho
el real,
mejor que los padres.
El protagonista, ¿no?
Sí.
No siempre todos los padres quieren o hay algunos que le dan a lo mejor un poquito de vergüenza, pues bueno, tenemos personal nuestro que se encargan de hacer en ese caso esos papeles. Pero bueno, no deja de ser una experiencia increíble para los padres y una foto del nene que es un recuerdo para toda la vida.
Ya ves, no cualquiera puede decir que su hijo ha sido el niño Jesús. Bueno, el Belén consta de 3 zonas, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar en cada una de estas zonas?
Bueno, cuando el Belén está configurado en un circuito cerrado con la intención de que todo el visitante pueda acceder y pueda ver todas las zonas del Belén.
¿Que tiene que seguirlo?
Sí, bueno, conforme entras hay un camino que te va guiando y hasta que no sales pues te toca recorrer sí o sí todas las sí. partes, ¿no? La primera parte que nos encontramos es lo que sería la zona romana, donde está ubicado el palacio de Herodes con su guardia, con toda su corte. después de atravesar esta zona ya nos meteríamos en lo que es la ciudad de Belén, donde hay pues una serie de elementos, una serie de casas que configuran lo que es el poblado. Y ya para finalizar, cómo no, estaría el pesebre, donde está el verdadero protagonista de toda esta historia.
Junto con los animales, que es el todo el mundo que quiere ver también.
Sí, bueno, los animales es el segundo gran protagonista, sí, sí. ¿No? El es increíble ver a todos los nenes, ¿no?, cuando se acercan y ven animales vivos. Es algo para ellos increíble, sí, sí. ¿No? Alguna vez lo habrán visto en televisión y luego cuando los tocan de verdad, la verdad es que las caras son increíbles. Recuerdo el año pasado un nene pequeñito que estaba tocando las ovejas y le decía a su mamá, decía, mira, si lleva como si llevara un abrigo de lana. No, es que es la lana de ahí, ¿sabes? ¿No? O sea que la verdad es que eso es un aspecto que a los niños les encanta y a nosotros nos llena de alegría, claro, el ver las caras, ¿no?
Bueno, el Belén viviente se representan escenas en el horario de apertura del recinto. ¿Se pueden distinguir entre estas escenas y otras representaciones más generales? ¿En qué consisten cada una de ellas?
Bueno, nosotros tenemos durante todo el horario de apertura una serie de microescenas. Cada uno de los personajes tiene un rol creado y existen unas interacciones entre ellos, que eso es lo que nos permite es, por un poquito lo que estábamos hablando antes, transmitir esa historia, ¿no? De tal forma que el visitante cuando entre pues se puede ver metido en medio de una vorágine de una revuelta porque no quieren pagar impuestos a Roma o simplemente una transacción económica que están haciendo pues dos elementos que están configurados, como puede ser, por ejemplo, el molino del trigo y la panadera, que se están arreglando o no se arreglan con el precio de la harina, ¿no? Aparte de todas estas micro representaciones que están funcionando continuamente, tenemos tres grandes representaciones, ¿no? La primera de ellas la realizamos el día de Navidad a las 12 del mediodía, que es cuando hacemos la inauguración, que es la llegada de la Sagrada Familia y luego el posterior alumbramiento de Jesús. Ya con el niño Jesús ya nacido, es cuando ya inauguramos y abrimos las puertas, ¿no?, para el resto de los días. La segunda gran representación la realizamos este año el día 28, que es la matanza de los santos inocentes. Es también un pasaje bíblico conocido por todos. Este año realizamos cuatro pases de esta representación, dos en sesión de mañana y dos en sesión de tarde. Y luego ya la última gran representación y en la que más público tenemos todos los años es el día 6, en torno a las 12 del mediodía, que es cuando llegan sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, y le hacen la adoración a Jesús.
¿Puede participar el público en estas representaciones?
Nosotros tenemos todos los personajes con todos sus guiones, con todos sus ensayos y con todo preparado, sí, sí. ¿No? El público sí o sí se va a ver inmerso dentro de la representación. Los actores que estamos organizando toda la representación, pues somos todos los asociados que participamos en las mismas, ¿no?
Bueno, pues Marina también tiene una pregunta para Fernando Macía.
Así es, Gema. Fernando, ¿la afluencia del público siempre ha sido tan numerosa como el año pasado?
Bueno, el Belén viviente sin duda ha calado muy hondo aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. La verdad es que la respuesta del público es increíble. Cualquier día de cualquier año, excepto el pasado que estuvo lloviendo, estamos poniendo velitas para que no llueva este año el día de Navidad. La verdad es que antes de abrirla...
Sí, después de tanto trabajo...
Son cosas del directo. La verdad es que cualquier año, el día de Navidad, antes de abrir las puertas, tenemos una cola impresionante de gente para poder acceder al recinto y poder ver todo lo que hemos preparado ese año, ¿no? Incluso aquí en Elche hay mucha gente que queda para verse el día de Navidad en el Belén, porque durante todo el año, por lo que sea, o están trabajando fuera o estudiando fuera, y no pueden coincidir, ¿no? Y es un punto de encuentro de mucha gente de la sociedad y luego muchísimos visitantes, nos vienen autobuses de toda la provincia, ¿no?
Eso te iba a decir yo, que según he leído yo, que el año pasado fue un éxito, sobrepasaron los 55.000 visitantes. ¿Qué público suele visitar este Belén?
Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos, por supuesto, muchísimo público ilicitano, muchísimo público de la provincia de Alicante, y nos vienen un montón de autobuses de turoperadores, de gente de todas estas colonias alemanas, inglesas, que tenemos aquí en toda la comarca, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hola Marina, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Pues buenos días, Gema. Hoy os voy a hablar de una biografía reciente, la cual ha sido realizada por ti. Me refiero al ilicitano Wenceslao Pérez.
Sí, como ya sabéis, colaboró en la Cátedra Pedro Ibarra y publicó fotografías, biografías y más materiales sobre la historia del Che, y esta es una de ellas.
Wenceslao Pérez siempre ha sido un creador. Con tan solo 8 años, realizaba los decorados de las obras que representaba en casa con sus hermanos. Sabía que su lugar estaba en Distrito DC. Aquí crearía esos árboles mágicos, dragones inmensos y hasta sutiles ilustraciones a lápiz. Distrito DC, deliciosamente cutre, es el espacio creativo de Wenceslao Pérez. Este ilustrador, artista plástico y escenógrafo, aplica sus conocimientos, adquiridos casi de forma autodidacta, a un sinfín de disciplinas íntimamente relacionadas con el dibujo, pero siempre influenciados por la necesidad de adaptarse a los objetivos de proyectos muy dispares. En los 90 entra en contacto con el vidrio, diseñando y elaborando vidrieras en diversas técnicas, especialmente en vidrio fundido, vitrales clásicos y grisallas. Realiza monógrafos en la Escuela de Vidrio de Barcelona, óxidos, esmaltes, escultura y laminado. Aplica estos materiales para dibujar sobre soportes vítreos como si de un papel se tratara. Ha trabajado para diversas instituciones públicas y privadas en la realización de obras de ilustración y escenografías para producciones teatrales. Es interesante la escultura teatral de Manolo, el dragón de Ilipalmir, realizada en foam, tejidos y otros materiales, para ambientar la historia de las aventuras de Ilipalmir, proyecto de turismo familiar llevado a cabo por Visitelch. Como dibujante, ha colaborado en distintas publicaciones de carácter cultural. De entre todas sus publicaciones destacan los retratos familiares, ellos se plasma la vida de sus protagonistas, tal y como la interpreta el autor. Visión onórica de la vida familiar. Sus ilustraciones de vivos colores que utiliza Wenceslao y su trazo distendido no transmiten alegría y optimismo. Su obra nos traslada a un universo único y especial. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, aportando siempre detalles que caracterizan su obra. El color y las grandes dimensiones. Se pueden destacar algunas como El placer de mentir, El viaje a Charamita, D.I.C. y Up and Clone. Desde 1998 inicia su periplo como artesano teatral al colaborar en las aventuras de Tiran Loblanc, del Festival de Teatro y Música Medieval de Elche. Trabaja a partir de ese momento y de manera regular trabaja en la elaboración de escenografías, tanto de esculturas teatrales como escenografías virtuales, para reconocidas compañías, y ha realizado producciones escenográficas para la Escolanía del Misteri de Elche. Su poder creativo lleva a su arte más allá de las ilustraciones y pinturas. Recrea su universo único en interesantes proyectos de dinamitización de espacios. Marisa, dibujanta sin prisas. En escenografías virtuales de gran impacto y en producciones audiovisuales, como El viaje de Charamita, DC. Hay que destacar también su labor pedagógica. ha impartido numerosos talleres y cursos para niños y jóvenes, tratando temáticas como la creatividad, monitor de creatividad en el Colegio Salesianos de San Rafael de Elche, uso de materiales reciclados y diversos talleres de animación a la lectura. El mundo de las palabras, el principito, el mundo de las palabras sobre Miguel Hernández y el teatro por dentro. Pues bien, esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar, la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Bueno, Fernando, por lo visto conoces a Wenceslao, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo conocí a Wences cuando se montó el Tirant lo Blanc, ¿no? Que fue un proyecto maravilloso que se hizo aquí en la ciudad de Elche, donde participamos un montón de grupos de teatro de toda la ciudad para poder llevar a cabo una representación que fue excelente. Ahí conocí a Wences, conocí a Pepe Mirabete, a Xavi Rico, a Paco Reta, ¿no? La verdad es que nos juntamos un montón de gente y ahí fue la primera toma de contacto que tuve con Wences. Gracias a eso, pues luego posteriormente hemos podido tener colaboraciones. Él ha formado parte de diseñadores y de gente que nos ha echado mano a la hora de hacer escenografías del Belén viviente, de la misma manera que nosotros también hemos participado en alguna de las funciones que ha preparado Wenceslao, ¿no? Es una persona increíble, donde estás dos minutos con él y la verdad es que te contagia la magia y el buen ánimo que tiene, ¿no? Es una persona increíble.
Qué casualidad.
Sí. Tendremos que invitarle.
Sí. A continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Bueno, hoy os traigo las fotos que se han subido en los últimos días a la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis que es www.elche.me. En primer lugar, se han publicado un par de fotos de Iván Agulló Ródenas. Iván Agulló nació en Elche en 1980, es doctor en física teórica por la Universidad de Valencia y actualmente trabaja en el Departamento de Investigación de la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos. En 2012, con solo 30 años, hizo historia al ser el primer científico español que ha premiado la Gravity Research Foundation en los 60 años que lleva incentivando la investigación de la gravitación. Él es uno de los investigadores que ha tenido que emigrar fuera de España para poder seguir desarrollando su trabajo. Y es una lástima. Bueno, también podemos ver una foto fechada en 2001 de una casa neoárabe que está situada en la calle Almórida. Actualmente en ese edificio hay una conocida tienda de ropa que ha respetado la fachada original, aunque el resto del edificio se derribó en septiembre de 2001. Y por último, se puede observar un par de fotos de los bomberos de Elche. La primera es del Parque de Bomberos de los años 60 y la segunda es la de una exhibición de extinción de incendios en el barrio que hay junto al cementerio viejo. En ella podemos ver a los bomberos en las labores de extinción y a numeroso público observándolos. Bueno, y a continuación vamos con la sección de la agenda cultural en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar estas fechas navideñas. Cuéntanos, Marina, ¿qué nos recomiendas?
Pues en cuanto a los eventos culturales que se realizarán los próximos días, además del Belén viviente, que se inaugura el 22 de diciembre,
25,
y el 25 de diciembre y se puede visitar hasta el 6 de enero, los ilicitanos podrán disfrutar hasta el 31 de este mes de la exposición de pintura realizada por los pintores de la Asociación de Bellas Artes de Elche, situada en el Casino de Elche. También del 26 al 28 de diciembre, en los cines Odeón se proyectará la película El abuelo que saltó por la ventana y se largó, film basado en el sorprendente fenómeno literario Jonas Jackson. El día que va a cumplir 100 años, un abuelo se fuga de la residencia en la que vive y de forma casual se ve inmerso en un delirante trama criminal. No gran cosa para un hombre que vivió los acontecimientos más importantes del siglo XX, conociendo a Einstein, Franco, Stalin o Mao. Los mismos días también estará la película infantil Up. Carl Freischen es un viudo vendedor de globos de 78 años que finalmente consigue llegar a cabo el sueño de su vida, enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el aire y sin posibilidad de retornar, Carl descubre que viaja acompañado de Russell, un pequeño explorador de 8 años. Y con motivo de la Navidad, se realizará el taller de Navidad en el MAE, como se titula Decora tu Navidad, del 23 al 5 de enero. En el taller se realizarán distintos adornos navideños con los que se podrá decorar la casa, el Belén o el árbol de Navidad. Los niños se podrán llevar a casa los objetos realizados y este taller está dirigido para niños y niñas de 5 a 12 años.
Bueno, pues ya sabemos qué podemos hacer, entre otras muchas cosas. Y Como última pregunta, tengo yo la curiosidad de saber cuánto tiempo tienen, o sea, cuánto tiempo dedican para preparar el Belén viviente de cada año.
Bueno, el Belén viviente, yo siempre digo que se empieza a preparar el día 25 de diciembre conforme abrimos, ¿no? En el momento que abrimos las puertas y empieza a entrar el público, los que estamos ya pensando en el año siguiente, estamos echando líneas, viendo cómo se ha quedado todo, qué rinconcitos podemos aprovechar para el próximo año, ¿no?
Que se puede mejorar, ¿no?
Claro, y vamos viendo también la sensación del público con respecto a todas las actividades que hemos planteado en esta edición, ¿no? Potenciamos un poquito lo que más le va gustando a la gente, lo que va gustando menos lo vamos dejando en un segundo plano, ¿no? Después de esto ya nos volcamos en fiestas de agosto, en el Ágora Liquetana, ¿no? Que es el otro gran escenario que presenta pobladores en las fiestas patronales. Y conforme terminamos agosto ya empezamos a sacar la máquina de hacer agujeros, destornillador.
Como se diría, un no parar, ¿no?
Y ya empezamos a poner tornillos para toda la escenografía del Belén viviente.
Pero entonces, aparte de los 40 actores que suelen actuar en las representaciones, hay muchísima más gente detrás, porque si hay que,
bueno, la asociación,
que montar, desmontar y luego también,
bueno,
edificar, ¿no? Más o menos, entre comillas.
Hay un poquito más de gente, tampoco mucha más.
Ah, vale.
Lo que hacemos son muchos dobletes, ¿no? Nosotros no hacemos absolutamente todo, nos hacemos los decoradores, el vestuario, todos los guiones de todas las representaciones, nos dirigimos, nos actuamos, ¿no? Nos hacemos absolutamente todo. Lo que tenemos es, pues bueno, una gran capacidad de poder movernos y de poder realizar todas las actividades que hacemos.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el Belén viviente de Elche. Con Fernando Macía, presidente de la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, a ti y a nuestros oyentes os deseamos felices fiestas y feliz Navidad. Y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta el año que viene.
En los controles, Antonio Ruiz, y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.